Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harwe Tuileva y esto es una semana más y un mes más conmigo, Paganos del Mundo en CSMP. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, pues creo que a todos nos encantará porque lo hemos visto en muchísimos animes, sobre todo lo que son la gente, toda esa gente que está ahí fuera que ama los animes y los mangas. Saludos a todos, sé que tenemos muchísimos mangakus entre nosotros y que la mayor parte de vosotros ya habéis disfrutado otros programas, como por ejemplo el que dedicamos a Sailor Moon y a mitologías contemporáneas que andan por aquí. Hoy no vamos a irnos de paseo por las mitologías contemporáneas, pero sí que nos vamos a ir de paseo a Japón, porque vamos a hablar de sintoísmo. Esa religión, que es una religión milenaria, muy tradicional, típica de Japón, y por tanto la vamos a empezar a estudiar hoy, pues porque sí, porque ya sabéis que me va eso de viajar por el mundo contando leyendas y trayéndolas también a la actualidad. En el caso del Shinto, en particular, no hace falta que lo traigamos a la vida contemporánea, porque el Shinto es de las poquitas religiones animistas que están, vamos, que hoy en día se practica, no es ninguna broma. Me acuerdo de la primera vez que vi Sailor Moon, en unos cuantos capítulos, Rey, que es la que hace de Sailor Mars, ella trabaja en un templo. Y yo siempre me preguntaba de qué era ese templo, ¿no? Tenía allí, la gente iba allí, rezaba unas plegarias, era muy típico, ¿no? La chica ha ido a rezar unas plegarias para conseguir novio, clásico en Sailor Moon. Esto es un clásico en casi todos los mangas. Y bueno, pues está la guardesa o el guardés del templo, la persona que ejerce de sacerdote o sacerdotisa, que se casa, no son célibes ni mucho menos. O sea, tú ves, por ejemplo, a Rey que está allí con su abuelo, creo recordar que era su abuelo el que la cuidaba, y ella estaba allí en el templo sirviendo. Y encendían allí unos palitos de incienso las chiquillas y luego se iban al instituto, pues lo normal, ¿no? Lo que viene siendo, pues quiero novio. Bueno, eso lo hacemos también mucho aquí en Andalucía, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que en otras partes del mundo también, incluso en la cristiandad. Y bueno, para mí no me pareció tan raro, pues por eso, hasta que me enteré de que eso formaba parte del sintoísmo, de la religión sinto. En Japón hoy en día hay, digamos, dos religiones mayoritarias. La primera de ellas es el budismo. Digo la primera porque la estoy enumerando así de manera completamente random, ¿vale? No voy enumerando con un orden. Está el budismo, que viene por influencia sobre todo de China. Ya sabemos que en Japón, bueno, no sé si lo sabemos, en Japón tiene muchísima influencia china, porque es que el imperio chino fue una cosa y sigue siendo tremenda como gigante. Es el gigante asiático, vamos, tiene un poderío tremendo. Desde que se produjo la unificación china, pues bueno, ha tenido muchísima importancia, ¿no? Y ha habido, pues, varias invasiones, ha habido comercio y hay comercio entre ambos países. En fin, que la influencia de China en Japón es tan evidente que incluso parte de su grafía son caracteres chinos, caracteres de estos iconos, ¿no? Pero bueno, vienen del alfa, bueno, no del alfabeto, pero vienen de la escritura china y se están utilizando hoy en día como tales. Y claro, con eso también vino el budismo, obvio. O sea, no solamente van a un país algunas cosas, no va todo, va el pack completo de cultura. Pasó también, pues, cuando los españoles, tristemente, hemos ido a, bueno, yo no, pero mis antepasados, algunos de mis antepasados, pues probablemente fuesen a algún otro lugar a colonizar, ¿no? Y ha pasado en tantos sitios del mundo. Bueno, esta es una de las religiones que se puede encontrar en Japón, y la otra religión que podemos encontrar, que es la mayoritaria, es el sintoísmo. Aquí vamos a entrar ya en materia. El sintoísmo en realidad es un tipo de animismo. Esto a mí me encanta porque el animismo es posiblemente de las primerísimas religiones del mundo. Así por lo menos ha dicho que es Mircea Eliade, luego Mircea Eliade con su tema de su teoría de las religiones, hay mucha gente que discrepa con él, pero bueno, se puede entender como que es un tipo de religión que empieza muy cuando todavía no hay una cultura como la que hay ahora mismo, tan, digamos, tan sofisticada, con tanta influencia de la cultura, ¿no? Sino que estamos mucho más cercanos a un medio más natural. Ya sabéis que no me gusta decir primitivo, no es primitivo lo que estoy buscando, sino más cercano a un medio más natural, ¿no? Bueno, el animismo lo que pasa es que es una creencia basada en que todo tiene un alma, tanto las cosas que hacemos, que manufacturamos, como las cosas que nos podemos encontrar en el mundo. Una de los ejemplos contemporáneos de animismo, os vais a reír, es Marie Kondo. El método con Marie, lo que viene siendo organizar las cosas y decir que las cosas tienen alma y que los bolsos tienen alma y y que 30 libros, solamente 30 libros, aquello que tenga alma y el resto lo desechas o lo donas, es animismo, 100%. De hecho, Marie Kondo es japonesa. Esto no es casual, o sea, forma parte de su ideología sintoísta. Lo que pasa es que desde aquí no lo vemos, desde aquí decimos, oye, el método con Mari, qué bueno es para ordenar, y en realidad ella lo que está aplicando son principios filosóficos del Shinto a la ordenación de casas, ¿no? Porque a ella le encantaba, por lo visto, le encantaba de pequeño ordenar los armarios. Anécdotas aparte, esto es así y se ve en Japón en el día a día. Ya os digo, es que el método con Mari es 100% Shinto. Y me hace muchísima gracia que la gente no sea capaz de ver esto, ¿no? Pero es que lo vemos en los animes, lo vemos en muchísimos sitios, pero claro, porque Japón tiene mucha influencia, hoy en día también se ha convertido en un gigante económico por sí mismo. Todas las cosas para el Shinto tienen alma, incluyendo, como es normal y natural en todos los animismos, los accidentes geográficos, las montañas, estas especialmente, las montañas, los ríos, los árboles, todo tiene un alma. Ellos le llaman a esto, al Shinto, el camino de los dioses, es como les llama, porque ellos lo que ven a esos espíritus los llaman kami. Son los espíritus ligados a lugares, algo así como parecido al Genus Loci, que le diríamos aquí, que es el numen, el lugar tiene un espíritu, y ese espíritu es, bueno, en realidad, pues tiene un ánima, ¿no? Lo que viene siendo el animismo. Voy a contaros brevemente que para entender el animismo tenemos también que entender que este tipo de animismo también tenemos que entender que existen también dioses, es decir, no es solamente que tengamos unos espíritus y tal, sino que también existen unos dioses como tal, porque son cosas que no se pueden, ¿cómo decirlo? Pues no se pueden ignorar. Por ejemplo, las luminarias. Las luminarias son dioses en sí, pues porque no es que estén en un lugar, es que las ves en el cielo. Y de ahí, por ejemplo, que lo más importante, de los dioses más importantes que haya en Japón, sea la diosa Amaterasu, que es la diosa del sol. Japón se llama el país, o se hace llamar el país del sol naciente, no por casualidad, es que las islas de Japón están orientadas hacia el este. De hecho, tanto la bandera de Japón original que había hace muchos años, que era un sol naciente, como la bandera actual simbolizan ese sol naciente. Es decir, llevan a Amaterasu, llevan el símbolo de Amaterasu en la bandera y ellos se consideran, por tanto, hijos del sol naciente. Es muy bonito bueno, de ideología. Hasta el punto de que en la mitología japo, lo primero que se crea prácticamente son las islas de Japón. Porque como no hay otro territorio por delante, sino es solo hay mar, cuando la pareja original crea el mundo y crea todo el mundo, tanto físico como espiritual, ya he dicho, el mundo físico también tiene su espíritu, ¿no? Por tanto, no es, digamos que no es, no se pueden disociar el uno del otro, está todo unido. Cuando se realiza la creación por parte de esa pareja original, que son Izanagi e Izanami, lo primero que se crean son las islas de Japón. Así que voy a leer la historia de Izanagi y Izanami. Ya sabéis que me encanta leer mitos. Este es el mito japonés de la creación y vamos a ello. Antes de la formación del mundo, las primeras deidades surgieron en Takamahagara, la alta llanura del cielo, comenzando con tres kami primarios: Amenomikahanashu, Kami Mibusubi y Kami Musubi. Nacieron siete generaciones sucesivas de dioses y diosas. La séptima generación, formada por el macho Kami Izanagi, el que invita, y la hembra Kami Izanami, la que invita. Las generaciones anteriores de Kami, dioses, le asignaron a Izanagi e Izanami la tarea de llevar el orden y la estructura al caos informe que era el mundo. Para ayudarlos a lograr esto, la pareja recibió la lanza enjollada llamada Ama no Nuboko. Desde el puente flotante celestial, Izanagi e Izanami observaron la masa incipiente de abajo, sin saber cómo comenzar el trabajo de la creación. Finalmente, trataron de remover el caos con la punta de la lanza. Cuando la lanza fue levantada de nuevo, cayó una gota, creando la isla de Onogoro. Izanagi e Izanami decidieron establecer su hogar allí y construyeron un palacio llamado el Palacio de las Ocho Medidas. En el centro mismo del palacio había una columna, el Pilar Celestial de Agosto. Establecidos en su nuevo hogar, Izanami e Izanagi decidieron que era hora de comenzar una familia. Rodearon el Pilar Celestial de Agosto. Izanagi giró hacia la izquierda, mientras Izanami se movía hacia la derecha, y así se encontraron el uno al otro. En un deleite espontáneo, Izanami exclamó: «¡Qué joven tan bueno! ¡Qué hermosa jovencita!», respondió Izanagi en respuesta. Luego Izanagi se quejó de que Izanami debería haberle dejado tomar la iniciativa. Inseguros de qué hacer a continuación, la pareja recibió algunos consejos de dos útiles lavanderas. A su debido tiempo, Izanami dio a luz un hijo, Hiruko, pero el niño no tenía extremidades ni huesos, era un niño sanguijuela. El bebé fue colocado en un bote hecho de juncos y abandonado para flotar hacia su melancólico destino. Izanami y Izanagi intentaron por segunda vez, pero una vez más, su descendencia no fue satisfactoria. Cabizbajos, Izanami y Izanagi regresaron al cielo para preguntar al anciano Kami dónde se habían equivocado. Los dioses confirmaron la sospecha de Izanagi, de que Izanami había hecho mal al saludar primero a su marido. No era natural que la pareja femenina tomara la iniciativa, y esta era la razón por la cual su descendencia había sido deforme. Con esto en mente, la pareja regresó a su palacio para intentarlo nuevamente. En cuanto rodearon el pilar, Izanagi saludó primero a su esposa y ella respondió apropiadamente. Poco después, Izanami dio a luz sucesivamente a las islas de Awaji, Shikoku, Okukyushu y Tsushima. Por último, nació la más grande, Honshu. La pareja le dio a la tierra que juntos crearon el nombre de Oyashima Kumi, que significa la tierra de las ocho grandes islas. Después de esto, Izanami dio a luz a las islas más pequeñas periféricas. Bueno, este relato es muy interesante porque habla muchísimo de la cultura japonesa y de, por ejemplo, de cómo son los roles de género allí. Es cierto, por ejemplo, el hecho de que no se ve bien que la mujer tome la iniciativa, ¿no? Que la mujer tiene que ser un poquitín más pasiva. Esto sigue siendo así hasta día de hoy. O sea, es algo que a la que hables con alguna japo, con alguna japonesa. Bueno, pues lo tradicional, ojo que no es así siempre, lo tradicional es que la mujer tenga un rol como mucho más pasivo, ¿no? Obviamente algunas no estarán de acuerdo con esto y a mí me parecerá súper bien porque no, ya estamos en otro tiempo. Pero bueno, fuera parte de la ideología de género que subyace de esto y que probablemente quizá ni siquiera fuera así al principio, sino que es la versión que nos ha llegado a día de hoy. Así es como se hace Japón. Japón es lo primero en hacerse, o sea, la pareja divina es la que realiza Japón. Los kami son dioses, lo he dicho durante el relato. Los kami son dioses, dioses per se, o sea, dioses como puede ser Zeus, Hera, en otro tipo de mitologías. Lo que pasa es que no están disociados de la. De lo que existe, del mar, del cielo, ¿vale? Son los dioses que son. Y de ahí surgen Izanami y Izanagi, que son esta primera pareja, que son las que, bueno, procrean, y el procrear, digamos que surgen las islas. Es algo así como un matrimonio entre el cielo y la tierra. Está bastante, bastante curiosa la historia, la verdad que sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más sintoísmo después de la música. No te despistes.
Palabras ancestrales, quema copal, espíritus de selva, agua vida da, abuelas del bosque, tierra hay que sembrar. Que superan tu labia. Ajá. Mis palabras son conjuros que te llevan a la calma. Son sanación del alma, espejos que rompen el drama. Ser migrante vive molestando sus reglas. Ilegales nos llaman como las hierbas. Sé que curaban dolencias, pero volvimos. Somos mucha curandera. La diosa madre llena nos elige y nos da primavera. Somos guerreras, emperatrices de esta tierra. Mágico que invoca el poder de mis maestras, la fuerza. Palabras ancestrales, quema copal, espíritus de selva, agua vida da. De la historia se cuenta su visión, nosotras no conmemoran, pero parimos más que seres, son ideas que transforman. Yo quiero mi lugar en la gloria, que no me dejen como muchas en la sombra. Nacimos pa' brillar y no pa' que se esconda. Tomamos la palabra y a quien corresponda le soltamos estas bombas. Explosión que aturde tu yugo y sus normas. No hay forma de callar todo este sentimiento. Pase lento, el cambio llegará, ya no hay más tiempo, se acabó el tormento, de la oscuridad salimos, esto ya no es juego, somos muchas y con ellas me revelo, como naturaleza al concreto, como quien dijo que por ser mujer no puedo, ya no, palabras ancestrales, quema copal, espíritus de selva, agua vida da.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Ya estamos de vuelta aquí en Paganos del Mundo después de habernos aclarado un poquito la garganta y haber bailado un ratito al son de la música. Estaba diciendo antes en la anterior parte del programa que existe una diosa que es Amaterasu, que es la diosa del sol. Ya hemos visto cómo se ha formado Japón a través de Izanagi e Izanami. Lógicamente, como decía, la formación de Japón conlleva la formación de otros muchos kami, es decir, no solamente es que Izanagi y Izanami den lugar a Japón en sí, al territorio, sino que con el territorio van incluidos otros kami y otros espíritus de los que luego ya iremos hablando, porque hay muchísimos tipos de espíritu que forman parte del territorio en sí, porque ya os digo, no son divisibles, no es que estén en el mundo espiritual y no, ellos lo ven como un todo. Forma parte del ánima de las cosas y de los accidentes bueno, geográficos, ¿no? Por tanto, hasta las montañas tienen ánima. Bueno, estaba hablando de eso, antes estaba hablando de Amaterasu y he hablado de Izanagi y Izanami y no he hablado nada de Amaterasu, como que Amaterasu es tan importante y no se habla de ella. Pues porque su creación va un poquito después, es decir, primero se crea de ese desorden, de ese aparente caos, que además es que Izanami y Izanagi, los pobres, no saben ni cómo se hacen los bebés. Entonces, en el principio del mundo fue el sexo, básicamente, y luego ya se crea el territorio a través del sexo, se crean los espíritus, pero no se ven, ¿no? Es como no hay nadie que los ilumine. Bueno, pues ahora viene el nacimiento de Amaterasu, que como os decía, forma parte también de los dioses, porque es algo que se ve, o sea, forma parte como si fuera un accidente geográfico, realmente se trata de la misma forma, pero es lo más importante porque es lo primero que ve Japón cuando se levanta, el sol naciente, ¿no? Por eso es tan importante, además existe una identificación nacional con esa diosa, con la diosa Amaterasu, ¿no? Muy bien. Se han creado la montaña, la hierba, el viento, los alimentos, todo. El último en nacer es el dios del fuego, cuyo alumbramiento pues ha provocado quemaduras mortales a Izanami, pobrecita mía. Y entonces Izanagi viaja hasta el reino de los muertos, que también había sido ya creado, que se llama Yomi, a buscar a su esposa. Muy bien, vamos con el relato del nacimiento de Amaterasu. Una vez en el reino de los muertos, Izanami, ya difunta, pide a Izanagi que no la mire mientras están en el otro mundo. Pero este desoye su petición y la diosa se convierte en un cadáver putrefacto e infestado de gusanos. Horrorizado ante tal visión, Izanagi huye del Yomi y logra re regresar a la Shihara, no Kayanitutsuki, el lugar al que se halla, en el que se halla entre el mundo de los muertos y el cielo, es decir, la tierra. Para purificarse tras su visita al Yomi, Izanagi se baña en el mar. Al aclararse el ojo izquierdo, nace Amaterasu, la diosa del sol. Al aclararse el derecho, nace Tsukuyomi, el dios de la luna. Y al aclararse la nariz, nace Susanoo Mikoto. Susanoo no Mikoto. Estos tres dioses se conocen como, perdonadme por el nombre, Sankishi o Mihashira no Uso no Miko, y son los más venerados entre los descendientes de Izanagi. Vale, hay una tríada aquí. Está el ojo izquierdo, el ojo derecho y la nariz de Izanagi. Aquí tenemos muy claro qué es Izanagi. Izanagi es el cielo. Entonces tenemos su ojo derecho es la luna, su ojo izquierdo es el sol, que en este caso tenemos las polaridades femenino y masculino, diferente de cómo lo tenemos en español, ¿vale? Normalmente en español, pues la luna es femenino y el sol es masculino. En otras culturas no, en otras culturas es al revés. Pero en este caso, bueno, pues lo tenemos al revés, ¿no? Como sucede en otras culturas. Y la diosa del sol es el ojito izquierdo del papá al cielo, ¿no? Me encanta el hecho de que Izanami, que es la diosa primigenia, esa pareja femenina, vaya al inframundo porque es muy parecido a otros muchos cuentos de descensos femeninos que tenemos, es decir, no deja de ser el ciclo de la Tierra, y es como se explica el ciclo de la Tierra, si os fijáis, ¿no? El hecho de que vaya al inframundo y el hecho de que se quede hecha un cadáver putrefacto lleno de gusanos es muy llamativo, pero viene a explicar la putrefacción que sucede en la Tierra, ¿no? Y cómo se descompone la carne. Y bueno, pues él está entre el cielo y el suelo, ¿no? Y es donde nacen sus hijos. Esto es también, bueno, pues muy interesante porque marca lo que viene siendo la salida del sol y la salida de la luna. Cosas interesantes sobre Amaterasu. Amaterasu, aparte de la mamá de los japoneses y del y bueno, la, esa identificación que existe, de alguna forma se considera también la mamá del emperador. En parte del Shinto también existe un culto al emperador, existe un culto a la persona que manda. Y esto es así, pero es que esto es así en muchos otros lugares. O sea, nos parece una barbaridad, pero esto ha sido así en la antigua Roma, esto ha sido así en Egipto y esto ha sido así en muchos otros lugares. Por eso decía que es súper curioso, que nos parece súper curioso, lo vemos muy normal en los animes, porque ellos lo tienen como muy integrado en la historia. Y claro, tú llega un momento en el que cuando estás leyendo un manga o estás viendo un anime, no te parece raro porque existe la suspensión de incredulidad, entonces pues como que te metes a la historia, ¿no? Y es, son las reglas del juego de esa cultura, pero cuando la ves desde fuera dices, ostras, pero es que es pero oiga, que el Shinto resulta que es muy parecido a otras, a otros muchos cultos politeístas que ha habido en otros muchos lugares del mundo. Y está aquí, está. Es la religión mayoritaria de Japón, es el 80% del país el que sigue este tipo de creencias, ¿no? Y bueno, pues es muy importante por eso, porque es una creencia politeísta, animista, viva y posiblemente de las más modernas y posiblemente la que podamos ir a vivirla y a tocarla, ¿no? Y existe, bueno, pues muchísimo, muchísimo de folclore japonés en mucho de lo que estamos viviendo y de muchas de las referencias culturales que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Por esto mismo, no solamente tienen vida el sol, la tierra, las estrellas, la luna, etc, etc, etc. La vida existe en todas partes, la vida espiritual, y como decía, no está aparte, está incluida dentro de el infierno, el inframundo es un lugar que existe físicamente, existen tales cosas como las puertas del inframundo a nivel de folclore. Y esto es súper curioso porque en otros lugares en los que el budismo ahora mismo es la creencia imperante o más importante, también era así, por ejemplo en el Tíbet, pero pues ya no está, ya no existe, porque ahora el budismo es la creencia imperante, pero lo que ha pasado en el caso de Japón, pues no, es que el budismo tiene un lugar muy importante, pero el lugar más importante lo sigue manteniendo el Shinto. ¿Vale? Entonces ellos se han quedado, como está tan arraigado a su cultura y a su identidad nacional, yo creo que quizá por eso no llegó el budismo a arraigar de esa manera, aunque obviamente tiene muchísima influencia, ¿no? Y toda esa influencia también se nota mucho en el folclore a nivel de demonios, de las puertas del infierno, de todo lo que hay, no sé qué, historias así de folclore, de fantasmitas japoneses, que de eso hay muchas películas. Todo esto forma parte del Shinto y parece que nos parece raro, pero es que son historias, entre comillas, paganas reales del día a día, ¿no? Y esto es tan profundo y llega tanto a tanto calado a nivel de narrativas que hay cuentos tradicionales como nuestras caperucitas rojas y todo esto que llevan esta ideología. Esta ideología no solamente del kami, que es el dios, sino de otro tipo de entidades que pueblan el mundo porque son las ánimas, son el ánima de las cosas, el alma, como diría Marie Kondo de los bolsos. Exactamente lo mismo. No todos los espíritus son buenos, hay algunos espíritus que no son tan majos y existe, bueno, pues algunos espíritus que son traviesillos, tipo de nuestros duendes, etc. Un tipo de bichillo de este tipo son los yokai, que se han hecho muy famosos por una serie que se llama Yokai Watch, lo que pasa es que esto es ficción, pero está basado en los auténticos yokai. Y como decía, hay muchos cuentos que hacen referencia a estos yokai, y uno de los más famosos es el cuento de Momotaro-san. Y a mí me encanta este cuento, así que, bueno, pues ya que estamos, lo voy a contar. Una vez hace mucho tiempo, en un pueblecito de la montaña, un hombre muy viejo y una mujer muy vieja vivían en una solitaria cabaña de leñador. Un día, que había salido el sol y el cielo estaba azul, el viejo fue en busca de leña y la anciana bajó a lavar al arroyo estrecho y claro que corre por las colinas. ¿Y qué es lo que vieron? Flotando sobre el agua y solo en la corriente, un gran melocotón. La mujer exclamó: «Anciano, abre con tu cuchillo ese melocotón». ¡Qué sorpresa! ¿Qué es lo que vieron? Dentro estaba Momotaro, un hermoso niño. Se llevaron a su casa a Momotaro, que se crió muy fuerte. Siempre estaba corriendo, saltando y peleándose para divertirse. Y cada vez crecía más y se hacía más corpulento que los otros niños del pueblo. Y en el pueblo todos se lamentaban. ¿Quién nos salvará de los demonios y de los genios y de los terribles monstruos? Yo seré quien los venza, dijo un día Momotaro. Yo iré a la isla de los genios y los venceré. Denle una armadura, dijeron todos, y déjenlo ir. Con un estandarte enarbolado va Momotaro a la isla de los genios. Va provisto de comida para mantener su fortaleza. Por el camino se encuentra un perro que le dice: ¡Wow, wow! ¿A dónde te diriges? ¿Me dejas ir contigo? Si me das comida, yo te ayudaré a vencer a los demonios. ¡Ki, ki, kia, kia! Dice el mono. ¡Momotaro! ¡Momotaro! ¡Dame comida y déjame ir contigo! ¡Les daremos un merecido! ¡Kian, kian! Dice el faisán. ¡Dame comida e iré con ustedes a la isla de los genios y los demonios para vencerlos! Momotaro, con el perro y el mono, y también con el faisán, se hace a la vela para ir al encuentro de los genios y derrotarlos, pero la isla de los demonios está muy lejos y el mar embravecido. El mono, desde el mástil, grita: ¡Adelante! ¡A toda marcha! ¡Wow, wow, wow! Se oye desde la popa. Y en el cielo se oye: ¡Kian, kian! Nuestro capitán no es otro que el valiente Momotaro. Desde lo alto el faisán espía la isla y avisa: ¡El guardián se ha dormido! ¡Adelante! ¡Mono, salta a la muralla! ¡Vamos, prepárense! Y grita: ustedes, demonios, diablos! ¡Aquí estamos! ¡Salgan! ¡Aquí estamos para vencer los genios! El faisán con su pico, el perro con los dientes, el mono con las uñas y Momotaro con sus brazos luchan denodadamente. Los genios y los demonios, al verse perdidos, se lamentan y dicen: ¡Nos rendimos, nos rendimos! Sabemos que hemos sido muy malos. Nunca más volveremos a hacerlo. Les devolveremos el oro y todas las riquezas. Sobre una carreta cargan el tesoro y todo lo que había en poder de los genios. El perro tira de ella, el mono empuja por detrás y el faisán les indica el camino. Y Momotaro, sentado encima, entra en su pueblo, donde todos lo aclaman por vencedor. Momotaro es un cuento popular de Okayama en Japón. Muy bien, esta historia a mí me encanta porque tiene muchísimo, pero muchísima tela que cortar. Resulta que los genios estos, no lo dice la versión del cuento que estaba leyendo, pero iban asustando jovencitas y robando, ¿no? Y como que eran una especie de ogros, no se les llama, en esta versión no se les llama ogros, pero casi casi que son un tipo de yokai. Tipos de yokai hay por kilo. Y estos son un tipo de yokai en particular y son los que fastidian pues a los a la gente, ¿no? Se parece mucho hasta cierto punto al Hobbit. Al momento en el que se encuentra, perdón, al Hobbit, no, bueno, sí, al Hobbit es cuando se encuentran con los trolls y bueno, toda esa escena que Tolkien, bueno, pues vislumbra en su imaginación y lleva a la literatura, pero porque al final también en Europa y en otras partes del mundo también tenemos este sustrato de los habitantes, del bosque, tal, y eso en realidad tiene una implicación muy animista, si nos ponemos a pensarlo, ¿no? Todo el trabajo que está en el bosque, los espíritus del bosque, esa idea, ¿no?, de que no es, estoy fuera de los límites de mi asentamiento humano, ¿no? El asentamiento humano me hace fuerte, pero lo que está fuera del asentamiento humano, eso es mi zona de no confort, eso es mi zona en la que yo como individuo estoy expuesto a los elementos y ahí es donde el elemento tiene el alma y la fuerza como para hacerme todo lo que quiera. Estoy a la merced del bosque, de sus criaturas y de sus espíritus, ¿por qué no? Y no todos son buenos para mí. Vamos a hacer una última pausa y volvemos rapidito. ¡No te despistes!
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. ¡No te despegues!
Ya estamos acabando el programa de hoy sobre sintoísmo. Hemos dado un repaso rapidísimo a las tradiciones de Japón. Esto ya digo que tiene muchísimo, incluso para un programa, un segundo programa, solo hablando de clasificaciones de oni, clasificaciones de bichillos de este tipo, ¿no? De ogros, de como duendecitos y demás que puede haber en el sintoísmo y que podemos encontrar en el sintoísmo. Y seguro que un folclorista especializado, o folclorista, qué antigua, un antropólogo especializado en temas japoneses diría, tendría que decir muchísimo, ¿no? Porque todo esto tiene una implicación. Pero a nivel religioso, yo solamente quería ya terminar el programa, como siempre lo hago, con una reflexión contemporánea. Y es que muchas veces no le damos importancia a las narrativas que encontramos, ya no solamente a los cuentos populares, que siempre, ya sabéis que soy muy fan de coger los cuentos populares y de desgranarlos y de analizarlos y todo esto, sino que no le damos importancia a la producción audiovisual que nos viene de otros lugares y de otras culturas. ¿Por qué eso? Porque entramos en, como decía antes, entramos en suspensión de incredulidad y simplemente asumimos las reglas del juego y no estamos en modo ver las cosas con ojos de antropólogo. Yo entiendo que eso es muy complicado si no eres antropólogo especialmente. Pero siempre podemos hacer ese ejercicio e intentar hacer ese ejercicio especialmente cuando estamos viendo una obra audiovisual de otro país. Como ejemplo de esto puedo decir pues lo interesantísimas que son algunas de las historias, si me voy a otro país, que nos plantea una serie como Masha y el oso, que además se considera una serie que hoy en día está llevando la cultura rusa a muchísimas otras partes del mundo. Ya hablé con mi queridísima Sergiel, con Yoli, de cuentos populares rusos que traían este tipo de temas en otro programa anterior de Paganos del Mundo. Y esto es completamente aplicable también a lo que viene siendo el animismo que se practica hoy en día en Japón, que es que está en los medios audiovisuales. Así que no perdamos de vista esto y tampoco perdamos de vista que cuando estamos tomando incluso métodos que nos parecen simplemente métodos de ordenación de bolsos, zapatos, libros y demás, muchas veces también estamos tomando una ideología y que esa ideología puede que tenga mucho más de religión de lo que nosotros pensamos. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Recordad que me tenéis en redes sociales como Haruo Tuileva, la primera con H, aunque yo lo pronuncio como una J, y que mi blog es www.13 con número lunas.com. Un saludo y un besazo. ¡Mua!
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNPodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.